¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale Investigación, el camino del misterio.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. En el vídeo de hoy analizaremos en profundidad el caso de los crímenes de Pioz ocurridos en 2016 cuando hallaron a toda una familia de 4 miembros pues asesinados en el salón de su casa. Es realmente un crimen atroz, no solo por las víctimas, que esa familia había 2 niños pequeños, sino por la frialdad y sobre todo por unas pruebas que posteriormente localizaría la policía y fueron una serie de mensajes que mantuvieron el asesino con un cómplice a través de WhatsApp. Veremos varios de esos mensajes de WhatsApp, los comentaré aquí, los leeré y de verdad se os helará la sangre. Yo pocas veces he visto algo parecido como eso, sinceramente. Bueno, no me voy a enrollar mucho más con la presentación porque tengo muchas ganas de este crimen. Es de los más famosos de la criminología española de los últimos tiempos y la verdad es que es súper interesante, sobre todo la investigación que llevó aparte, o sea, que le llevó la UCO. Y fue muy interesante y bueno, en realidad todo, ¿no? Porque también la psicología, incluso dentro de la criminología española, judicialmente, es un caso muy especial porque hubo la mayor pena que se le ha dado jamás a un asesino aquí en España desde la democracia y también la defensa quiso introducir nuevas técnicas para analizar a su defendido que nunca antes se había tratado en la criminología aquí en España, ¿no? Entonces es muy interesante por varios motivos. Bueno, como digo, no me voy a enrollar más, vamos a ir directamente con el vídeo, no sin antes recordaros que os suscribáis al canal, que es completamente gratis, que activéis la campanita de que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo y suelo subir 2 vídeos por semana, a no ser que pase algo, porque YouTube tiene que revisar mis vídeos previamente y hasta que no me dé el check verde, pues no pueden salir a la luz. Y bueno, y yo sin más, pues doy presentación a este vídeo. Vamos allá con los crímenes de Pioz. Nos vamos a situar primero en tiempo y espacio y nos vamos al 17 de septiembre de 2016, concretamente a una urbanización a las afueras de Pioz, que es un pueblo de Guadalajara, y la urbanización se llama La Arboleda. Nos situamos más específicamente, pues hablamos de la calle Sauce, número 594 dentro de esa urbanización y los vecinos llevaban varios días quejándose de fuertes olores que provenían de esa casa del 594 de la calle Sauce, ¿no? Habían dado alarma a los guardias de seguridad, era una urbanización cerrada donde había pues bastante seguridad, cámaras de seguridad y todo y también pues guardias que daban vueltas de vez en cuando por el barrio para asegurarse de que todo estaba correcto, ¿no? Y entonces varios vecinos, como digo, habían notado fuertes olores que provenían de esa casa, entonces avisan al vigilante de seguridad de la urbanización, que se llamaba Julián Jiménez, y este se desplazó a esta casa. Él mismo notó el olor cuando llegó desde fuera y era tarde, eran sobre las 8 de la tarde. Sí que es verdad que es septiembre, que aún no se había ido la luz, pero aún así eran las 8 de la tarde. Esto hay que tenerlo bastante en cuenta, de hecho. Bien, dio un par de vueltas por la casa, llamó a la puerta, no contestaba nadie, sabía quién vivía ahí en esa casa, sabía que recientemente la había alquilado una familia procedente de Brasil, eran brasileños, y se habían asentado aquí en España, y la había alquilado hacía unos meses. En abril concretamente. Entonces, como no contestaban a la puerta y venía un fuerte olor de dentro, dijo a ver si es que se han ido a Brasil de vacaciones, se ha colado algún gato o algo y se ha muerto dentro, voy a abrir una ventana, qué leches. y abrió una ventana, y esto en palabras textuales del vigilante de seguridad Julián Jiménez, literalmente el olor le calzó una, y perdona la expresión, una hostia en la cara. O sea, fue como ¡vum! Le vino tan mal olor que dijo, yo ahí no me meto, voy a avisar al dueño de la casa, porque como digo, una casa alquilada, al propietario, que traiga una llave y aviso a la Guardia Civil. Entonces, claro, este hombre avisa a la Guardia Civil y se presentan allí dos guardias civiles. Efectivamente, ellos ya, pues, ya notan que ese olor les es más familiar, ¿no? Acceden con la llave que les ha dejado previamente el propietario de la casa, y cuando abren la puerta, el olor se intensificó mucho más. Era muy difícil estar dentro de esa casa. Miraron así por encima, había un pasillo. Al lado izquierda estaba la cocina y al lado derecha estaba el salón. Pues el olor provenía del salón. Y es que cuando accedieron al salón, al fondo, vieron 6 bolsas industriales grandes ahí en mitad en una esquina del salón, y el olor provenía de esas bolsas. Uno de los guardias civiles se acercó como pudo, abrió un poco una de las bolsas y comprobó que dentro había restos humanos. Enseguida lo cerraron todo, cerraron las puertas, dijeron, aquí no entra nadie, tenemos que avisar al capitán, tenemos que avisar al juez, a forenses, a la científica y a todo. Llamaron al capitán Ángel Barca, este llamó al juez de instrucción Fernando de la Fuente, y fue el mismo juez Fernando de la Fuente quien avisó al forense Óscar Ortigado, que eso es muy inusual, por cierto. Que un señor juez llame personalmente a un forense es altamente inusual. Entonces, aquí ya es cuando empieza oficialmente la investigación de este crimen. La casa no estaba muy amueblada, de hecho la sala de estar pues tenía una chimenea y un par de estanterías, pero no tenía ni sofá ni mesa. Supongo que la familia poco a poco iría trayendo muebles y poniéndola a su gusto y tal. Y lo que se veía en esa estancia, sobre todo donde hallaron esas bolsas de basura, era las bolsas de basura, efectivamente, y un manto en plan alfombra de moscas negras ahí que cubrían todo el suelo era blanco y la estancia estaba llena de miles y miles de moscas. Era algo sinceramente asqueroso. Entonces, bueno, se desplazó allí el primer forense, que se llamaba Óscar Ortigado, como he dicho antes, y abrió otra de las bolsas y vio pues restos humanos, como había dicho previamente la Guardia Civil. Él certificó que efectivamente eran restos humanos, porque un guardia civil puede decir misa, el forense es el que tiene la última palabra realmente, pero es que además vio que estos restos humanos estaban cortados, o sea, habían sido descuartizados las víctimas. Entonces tuvieron que trasladar las bolsas de basura al anatómico forense para ponerse manos a la obra, y mientras la Guardia Civil, la cual avisó a la UCO, por cierto, que esta estaba comandada por el capitán de la Guardia Civil, José Miguel Hidalgo, que para quien no lo sepa, este hombre ha estado en muchísimos casos de la criminología española al frente, como por ejemplo el caso de Gabriel Cruz y su asesina, Quezada, ¿cómo se llamaba? Ana Julia Quezada, y del de Diana Kerr también, o Diana Kerr, también estuvo al frente, en fin, un montón de casos, y la verdad es que es un hombre pues muy profesional, que sabe llevar muy, muy, muy bien lo que son las investigaciones criminales. Como veían que este crimen se complicaba bastante, pues decidieron directamente llamar a la UCO. Y ahí se desplazaron y empezaron entonces pues con lo suyo. Tomaron fotos, descubrieron que la casa había sido limpiada en profundidad con jabón, agua y lejía. Descubrieron también en la cocina, por ejemplo, como veis en las fotos, una tijera podadora encima de la vitrocerámica, que es una de ¿qué pinta esto aquí? Empezaron a echar luminol y encontraron marcas por toda la cocina y por todo el pasillo, también por toda la sala de estar. Lo que no entendían muy bien es una de, si te has tomado la molestia de limpiar la casa a fondo para eliminar lo que es los restos de sangre, ¿por qué dejas los cuerpos dentro en bolsas de basura? No se entiende muy bien esto. También encontraron algunas marcas de sangre de manos de niños en la pared, Y también encontraron los documentos personales de las personas que residían en esa casa, que como he dicho anteriormente, era una familia procedente de Brasil que había alquilado la casa a mediados de abril, ¿no? Así lo confirmó el propietario del inmueble y también el hombre de la agencia de inmobiliaria que pues trató todo el tema del contrato de la inmobiliaria y tal, ¿no? Y también encontraron pues los pasaportes y todo. Bien, los forenses aún no lo habían confirmado, pero ya os adelanto que las víctimas pues eran Marcos Campos, de 40 años, su mujer Janaina Américo, de 39 años, María Carolina Campos, de 3 años, y David Campos, de tan solo un año. Era toda la familia al completo, ¿vale? Entonces empezaron las investigaciones porque sí que es verdad que tenían los documentos, pero también tenían que averiguar cuándo habían muerto, la hora exacta y todo eso, el día y tal, ¿no? Porque los forenses sí que calculaban que más o menos se trataba de un mes que llevaban allí, pero no tenían la fecha exacta y es importante, ya sabéis. Entonces empezaron a interrogar a la gente que tenía más o menos relación con ellos, pero como digo, estaban recién prácticamente llegados a España y más a ese barrio, que hacía tan solo unos pocos meses que residían allí, y empezaron pues por lo común, ¿no? Pues por ejemplo con el panadero, que era muy típico en esta urbanización que llegue el panadero con su furgoneta y deje su barra de pan o lo que le encarguen en los buzones de entrada. Son unos buzones un poco más grandes que caben pues una barra de pan y paquetes más grandes y tal en cada casa, ¿no? Y el panadero dice que el 16 de agosto entregó un gran pedido a la familia, una tarta, unos pasteles, y que por eso se acordaba, ¿no? Lo recogió una mujer brasileña, con acento brasileño, que se llamaba Janaina. O sea, es Janaina, una de las víctimas. El 17, al día siguiente, como cada día, les dejó una barra de pan en el buzón, y cuando fue el 18 otra vez para dejar otra barra de pan, al abrir el buzón, encontró que la barra de pan que dejó el 17 seguía allí, estaba seca y no la habían recogido. Entonces lo que suele hacer este hombre es coger esa barra de pan y poner una nueva, ¿no? Que fue el 18. Luego lo repitió y ya la barra de pan nadie la recogió y todos los días pues se iba poniendo mala, ¿no? Bien, pero fue a partir del día 17 cuando fue la primera vez que nadie recogió esa barra de pan. Vale. También la policía pidió información a la compañía eléctrica de la casa para ver el consumo, los datos del consumo, y señalaban que desde las 11 de la noche del día 17, el consumo de esa vivienda habitual bajaba bastante, bajaba significativamente, y dejaron de usarse los electrodomésticos, la luz, es decir, que no se usaba absolutamente nada. Entonces, esto concuerda también con lo que dijo el panadero de la barra de pan. Luego, claro, ¿qué pasa? Que la noticia esta estalla en España, aunque se intentó guardar ahí el secreto de sumario, pero la prensa pues se filtró y estalló en España, de una familia brasileña de 4 miembros ha sido asesinada en Pioz, en Guadalajara. Mostraron imágenes de la casa por fuera y tal, y esto llegó, como no, a Brasil, concretamente a la ciudad donde residía la familia de Marcos, que era João Pessoa. La familia de Marcos y de Janaína se enteraron a través de la prensa brasileña que en España habían asesinado a una familia de brasileños de 4 miembros, y bueno, creían que eran ellos por las fotos de la casa, porque ellos habían compartido pues fotos de la casa, de mira dónde estamos viviendo ahora y tal, y entonces por su lado, pues fueron a la Policía Federal diciendo: creemos que son nuestros familiares, hace un mes que no contestan a nuestras llamadas ni a nuestros mensajes, no tenemos noticias de ellos. Y bueno, a ver. Cuando le preguntaron a la madrastra de Janaína, ella dijo una declaración también muy importante, y es que dijo que estaba hablando por teléfono el día 16, sería el mediodía más o menos, en España, sobre la 1:30 más o menos, y de repente, mientras estaban hablando por teléfono, a Janaína le sonó el telefonillo de la puerta de fuera, y entonces el día 17, no el día 16, Y entonces ella le dijo, mira, perdona, me están llamando al telefonillo, voy a atender qué pasa y ahora te llamo en un rato, ¿vale? Es raro que le llamaran al telefonillo porque no conocían a nadie realmente, pero bueno, pensó que a lo mejor era pues el panadero, realmente que venía a buscar el pan o cualquier cosa o tenía algo que decirle, ¿no? La cosa es que después de colgar esa llamada ya no obtuvieron ninguna noticia más de Janaína ni de Marcos. Entonces sitúan más o menos lo que viene siendo la hora de las muertes, ya lo explicaré luego más adelante, alrededor de la 1:30 del mediodía. El propietario del inmueble, sin embargo, dijo que había recibido un mensaje de WhatsApp por parte de Marcos el 30 de agosto pidiéndole por favor que si podía pagar lo que viene siendo el próximo mes, o sea, a final de mes, en lugar del 1 al 5, como es habitual, pues pagar a final de mes, ¿no? Y bueno, estuvieron hablando, le comentó que tenía problemas con unos prestamistas, que tenía que devolverles dinero, que le venía mal pagarle a principio de mes, que si podía pagarle a final de mes. Y el propietario le dijo que nananain, que no, que lo acordado según contrato era que le pagara a principio de mes y sin embargo no recibió ningún dinero ni recibió ninguna respuesta más allá de esta pequeña conversación que mantuvieron el 30 de agosto. Entonces, claro, la policía dijo, vamos a ver, a lo mejor no es el cuerpo de Marcos el que está en esas bolsas, a lo mejor es otra persona y realmente Marcos está vivo, porque si la muerte lo sitúa a partir del 17 de agosto, cuando se supone que se produjo su muerte, y luego de repente manda un mensaje de WhatsApp a su casero el 30 de agosto, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues por eso están los forenses ahí para descubrir todo este entuerto, ¿no? Y bueno, los forenses se pusieron manos a la obra, la policía, bueno, la Guardia Civil, la UCO, les avisó por favor que a la hora de cortar las bolsas que lo hicieran un palmo más abajo de lo que viene siendo la apertura, ya que arriba, en lugar de estar cerradas sin más, estaban cerradas con cinta aislante, ¿no? Y entonces la UCO les pidió por favor que cortaran un palmo por abajo porque en esa cinta aislante se podría hallar huellas dactilares de los asesinos o del asesino e incluso ADN, ¿no? Porque es muy común coger la cinta aislante y tú partirla con la boca, ¿no? Es bastante común, de hecho. Y bueno, abrieron las bolsas, como les dijo la UCO, y dentro, pues, descubrieron el cuerpo descuartizado de dos personas adultas, una mujer y un hombre. Estos cuerpos pertenecían a Janaína y efectivamente a Marcos, aunque curiosamente mandara ese mensaje misterioso el 30 de agosto. Ya lo entenderéis después. Vale. Como digo, estaban descuartizados y presentaban una herida profunda en el cuello que fue la causante de la muerte por shock hipovolémico o lo que es lo mismo, una pérdida masiva de sangre al cortar un vaso importante de lo que viene siendo el cuerpo. ¿Vale? Janaína presentaba otra puñalada más y el cuerpo de Marcos presentaba un total de 14 puñaladas entre heridas defensivas del propio Marcos. Las más graves, pues las del cuello, que fueron las que produjeron la muerte. Los cuerpos de los dos niños pequeños, cada uno estaba en una bolsa, no estaban troceados. Y los dos también presentaban las mismas heridas en el cuello y la causa de la muerte fue la misma, un shock hipovolémico. La manera en la que habían asesinado a toda una familia, el hecho de que los hubieran descuartizado y demás, todo apuntaba a una especie de ajuste de cuentas. Y empezaron a investigar lo que viene siendo la vida de Marcos, también de Janaína, pero principalmente de Marcos. Pensaban que efectivamente se trataba de algún ajuste de cuentas por parte de algún prestamista chungo que hubiera pues contratado Marcos, ¿no? para pedirle dinero y tal. Además, sus compañeros de trabajo, que Marcos por cierto trabajaba en un asador brasileño encargándose de la parrilla, y todos coincidían en que de vez en cuando pues, les pedía dinero, pero eran sumas, cantidades muy pequeñas, a lo mejor 20 euros, 50 euros, que luego les devolvía, ¿no? Todos coincidían en que sí, que tenían ciertos problemas económicos. La familia de Brasil, viendo la prensa de España, ya sabéis que la prensa de España empieza pues, a desvariar, Y empezaron a hablar que si cuestiones de narcotráfico, porque como eran brasileños, pues tienen que ser narcotraficantes, ¿verdad? Bueno, esto lo hemos visto recientemente en el caso de Daniel Sancho y de Edwin Arrieta, ¿no? Que como él es colombiano, pues tiene que ser cosas de narcotraficantes, seguramente, ¿no? En fin, la cosa es que empezaron a investigar la vida de este hombre y descubrieron, por ejemplo, que, sin embargo, tanto Janaína como Marcos venían de familias normales y corrientes, no venían de las favelas, que es lo típico, ¿no? Que podemos escuchar casi siempre que pasa un crimen tan atroz de estas características, ¿no? Relacionado con Brasil. Pues no, eran familias normales y corrientes. Marcos, por ejemplo, tenían 4 hermanos, él era el pequeño, 2 chicos y 2 chicas. Conocía muy bien España porque había venido previamente, en 2002 estaba en España y vino pues para empezar aquí. Realmente quería oportunidades más fáciles porque se ve que en Brasil pues es mucho más difícil en todos los sentidos. Ya sabéis que la diferencia de clases en Brasil es mucho más notoria que en España. El que es rico es muy rico y el que es pobre es extremadamente pobre. Y él, bueno, pues realmente quería a lo mejor huir un poco de lo que viene siendo pues la vida en Brasil, que hay más corrupción, hay también más, se podría decir, violencia, se podría decir, no se dice, hay también más violencia y tal, y se vino para España el solito en 2002. El primer trabajo que tuvo fue de panadero y luego enseguida pues quiso ir por solo y puso una empresa como de construcción, dando material a otras empresas de construcción. No le fue nada bien porque no tenía ni santa idea y no se le ocurrió otra cosa que abrir una cafetería, que no tenía ni santa idea de lo que viene siendo hostelería. ¿Qué pasó? Que empezó a comprar material puntero para esa nueva cafetería, pues cafeteras nuevas, todo nuevo, ¿no? Y a los 4 meses el negocio prácticamente se fue a pique. Y es que se fue a Brasil y dejó también el negocio encargado pues a uno de los socios y fue en Brasil cuando conoció a Janaína. En ese viaje a Brasil cuando conoció a Janaína. Y se dice que se gustaron inmediatamente. Al poco de empezar a salir, Janaína se quedó embarazada de su primer hijo, que sería una niña, María Carolina. Nació en Brasil, la familia pudo conocerla y enseguida pues se casaron. Después de casarse, Marcos le planteó pues la posibilidad de la idea de irse, de venirse a vivir a España, y a ella le encantó porque desde siempre había querido salir de Brasil y empezar pues una nueva vida en un país extranjero. Y como Marcos conocía bien el idioma, había trabajado y había vivido desde 2002 aquí en España, pues no lo pensaron y se mudaron. Primero fueron a un piso en Madrid, estuvieron allí en un piso alquilado también, y luego pues se cambiaron a esta casa de Pioz. Mientras estaban viviendo en España, nació su segundo hijo, David, que nació en 2014. 2014, no, 2015, perdón. Y Marcos trabajaba pues de parrillero en un restaurante brasileño, como he dicho antes, y Janaína no tenía trabajo porque era ama de casa, se ocupaba de sus 2 hijos pequeños, ¿no? Todo parecía ir realmente bien para esta familia y en principio la policía no encontraba vínculos con ningún tipo de prestamistas, con absolutamente nada que ver con drogas. El hermano mayor, Wolfram, de Marcos, se desplazó a España para desmentir todas estas acusaciones y para declarar ante la policía y dar pues lo que viene siendo un perfil de quién era su hermano, cómo era su hermano. No eran personas drogadictas, no eran personas que se movieran por ambientes chungos o ambientes de criminales ni nada por el estilo. Eran gente normal y corriente, no consumían. Se le plantearon la posibilidad incluso de que hubiera adquirido alguna deuda con el tema de juegos, con estos juegos online y tal, ¿no? Que tanta gente cae en adicción con este tipo de juegos. Pero por mucho que investigaban la figura de Marcos, es que no encontraban nada. Sí que es verdad que iba bastante justo de dinero porque el negocio de la cafetería le había ocasionado muchísimas deudas que seguía pagando a día de hoy, o sea, la nómina se la quitaban prácticamente entera y tenía bastantes problemas para tirar para adelante. Pero también es verdad que, por ejemplo, el hermano se iba a mudar dentro de poco a España con él, o sea, en cuestión de un mes, cuando hallaron los cuerpos, que los hallaron el 17 de septiembre, él tenía el pasaje para el 23, si no me equivoco. Y la verdad es que así iba a vivir con ellos en la casa y les iba a ayudar también con el alquiler, ¿no? Iba a pagar su parte de alquiler y todo. Entonces, no encontraban ningún motivo así criminal dentro de la vida de Marcos y ni mucho menos de Anaína, que como digo siempre estaba con los críos y era una persona normal y corriente. Y entonces no se planteaban qué narices podría haber pasado. Pero ahí había alguien más que resonaba en las cabezas de las dos familias, tanto de la familia de Marcos como de la familia de Yanaína, pero el primero que mencionó esta posibilidad fue el padre de Yanaína. Y es que había otra persona que también estaba en España, que también era de la familia por la parte de Marcos, que era su sobrino Patrick Nogueira. Bien, ¿quién era este Patrick Nogueira? Como he dicho, era uno de los sobrinos de Marcos, hijo de su hermana mayor y de un médico que se llamaba François Nogueira, que tenía varias clínicas en el norte de Brasil. Eran gente con mucha pasta. Él era el pequeño de tres hermanos, además el único varón. Sus dos hermanas pues eran mayores que él y una era médica y la otra era abogada. O sea, era una buena familia. De hecho, su padre tenía varios contactos que allí en Brasil pues tiran mucho de este tipo de cositas, ya me entendéis. Bueno, resulta que en principio parecía un joven normal que había ido a Europa para tirar para adelante con lo que él creía o quería, que era su carrera futbolística, ¿vale? Se le daba bien jugar al fútbol, no se le daba nada mal. Decir que tenía 19 años en el momento de los hechos, ¿vale? O sea, era muy joven. Y su idea era eso, entrar dentro de un equipo de fútbol europeo y convertirse en el mismísimo Cristiano Ronaldo. ¿Qué joven no ha tenido ese sueño? En fin. La cosa es que sus padres eran más realistas que todo esto y siempre le instauraron el estudiar una carrera normal y corriente y no centrarse tanto en la cosa esa del fútbol, por muy bien que se le diera, ¿no? Entonces, como que no le dieron alas y fueron más realistas realmente. Y finalmente le convencieron para que se matriculara en Derecho, igual que su hermana Hannah. Pero a mitad de la carrera, bueno, a mitad de la carrera, no, al principio de la carrera, no pudo más, no le gustaba estudiar, no le gustaba Derecho, no le gustaba nada. Él tenía la idea fija y se salió de la carrera, vendió el coche que le regaló su padre cuando se graduó del instituto y se fue a Europa, concretamente a Londres. ¿Qué pasó en Londres? Pues que su idea era jugar en el Liverpool. Es que ya os digo que este chico tiene la cabeza llena de pájaros, o sea, él se pensaba que llegaría a Inglaterra, que jugaría dos partiditos en cualquier equipo de fútbol medio y que vendría un ojeador y diría, oh Dios mío, es el próximo Cristiano Ronaldo, es el próximo Messi, por Dios, fíchenlo, señor Liverpool. Pero nada, más lejos de la realidad. La cosa es que vivía en un piso compartido y como él nunca había convivido con nadie que no fuera de su familia, pues se empezaron ciertos roces con estos compañeros de piso, en concreto con uno de ellos, hasta el punto de que lo amenazó de muerte y todo, y pidió auxilio a su tío Walfran, que es el hermano de Marcos, que este le dijo, bueno, pues no te preocupes, ve a Portugal, arreglamos así para que juegues dentro de un equipo de pueblo, un equipo de fútbol de pueblo y tal, y ya está. Y se fue a Portugal porque conocía el idioma portugués, ¿no? Entonces, estando en Portugal, cuando pagaría a un ojeador 1.500 euros para que le fichara o le ojeara y comentara esto con otros entrenadores de otros equipos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que este ojeador le estafó estos 1.500 euros y se piró con su pasta. Y esto le quemó tanto la sangre que volvió a llamar a su tío Walfran diciendo, mira, es que como me encuentre con este tío de verdad, no es que me lo encuentre, es que lo voy a buscar y lo voy a matar, me ha estafado 1.500 pavos. Y entonces Walfran le dijo, mira, Marcos está en España, ya estaba viviendo entonces en Torrejón de Ardoz. Dice, voy a hablar con él y a ver qué le parece. ¿Qué pasa? Que Marcos y Patrick se llevaban muy bien. Era como de sus sobrinos favoritos, se llevaban súper bien. Empezaron a preguntar por el Torrejón de Ardoz para que realizara una prueba y a ver si podía entrar en el equipo de Torrejón de allí y tal. Y bueno, y probaron suerte. Entonces se mudó a España con su tío, su tía Yanaína y los dos críos pequeños y empezó a jugar en el Torrejón. Las cosas iban bien. ¿Qué pasa? Que poco tiempo después, al principio bien, pero la convivencia con Yanaína, los críos y tal, pues no iba tan bien. O sea, lo que hacía Patrick era básicamente gimnasio, casa, se metía en la habitación, no hacía nada, no ayudaba en las limpiezas de casa. Él esperaba que Yanaína le hiciera todo, la comida, le lavara la ropa, le limpiara la casa, le limpiara la habitación. O sea, era un crío malcriado que había tenido muchísima pasta y le habían hecho todo siempre. Y cuando llegó aquí a España a vivir con su tío, era una de, mira, estás viviendo aquí en casa, vale que su padre pagaba su parte de alquiler y tal, ¿no? Y sus gastos. Pero aún así, o sea, ¿de qué vas? Estamos en una convivencia, no puedes estar aquí como si fuéramos todos tus criados que te recogen la ropa, te la lavan, te la doblan, te la planchan, te limpian la mierda y te hacen la comida. O sea, ¿qué te piensas que es esto, no? Y eso, la idea a él no le gustaba mucho. También chocaba muchísimo con Yanaína porque en un par de ocasiones había mencionado ciertas cosas sobre la pequeña María la María Carolina, la hija de Marcos mayor, o sea, la hija mayor de Marcos y Yanaína, perdón. Y en una ocasión incluso llegó a decir, deberías deshacerte de esta niña fea y dejarla en la calle para que se muera de frío o le pille un auto. Todo porque, según a él, le molestaba porque pues, era una niña. Pues jugaría, reiría, o cuando se hacía daño o no quería algo, pues a lo mejor lloraba y eso a él le molestaba. Con el pequeño ya se llevaba más afín y tal, pero sobre todo chocaba mucho con la niña y con Yanaína. Y bueno, la cuestión es que empezó a crecer lo que vienen siendo las disputas dentro del hogar familiar, hasta que finalmente Marcos y Yanaína decidieron, pues eso, mudarse a la urbanización de la Arboleda, a Pioz. Pero la cosa quedó ahí. Luego él se mudó a Alcalá de Henares, a otro piso compartido, porque según él le pillaba más cerca para ir al entreno del Torrejón. Bien, algo que puntualizó el padre de Yanaína cuando fue a hablar con la Policía Federal de Brasil fue que Patrick, en 2013, o sea, 3 años antes de todos los hechos ocurridos en Pioz, había tenido o había hecho algo muy grave en su instituto. Y es que Patrick iba a un instituto privado en Altamira, en Brasil, pues típico colegio privado, de gente con mucho dinero, ya os podéis imaginar, un montón de contactos y tal. Y uno de los profesores le puso muy mala nota en un examen y él se encabronó, se acercó al profesor y por la espalda le rajó el cuello y luego le apuñaló en el costado. Y este suceso lo dejó inválido. Era un profesor joven que se quedó inválido. Se llama Carlos Alberto Conceição, perdón por mi brasileiro. ¿Y lo que le pasó a Patrick? Bueno, pues su papá consiguió meter ahí lo que viene siendo la influencia de hombre rico. Y simplemente pasó 45 días de internamiento en un centro de menores y 2 años en libertad, pero supervisado por una psicóloga. O sea, tener citas de psicóloga, con la psicóloga, habituales durante 2 años. Esta psicóloga dijo que no supo ver ni entender los indicios de una clara psicopatía que tenía Patrick, ¿vale? Ella achacó el incidente este al profesor como un ataque simplemente de pura impulsividad propia de la edad. No sé yo, yo nunca he llevado una navaja de este tamaño al instituto como hacía o como solía hacer Patrick cuando estaba en el instituto y nunca me ha pasado por la cabeza ni remotamente el rajarle el cuello a ningún profesor. Y creedme que suspendió exámenes. Y muchos de ellos también injustamente, por cierto. Así que no sé, señora psicóloga, a lo mejor tendrías que volver a la universidad. Llámame loca. La cosa es que, claro, ya empezaron a examinar lo que viene siendo la figura de Patrick y, oh, Dios mío, lo que arrojó todo esto. Patrick en esos momentos se encontraba en Brasil De hecho, había llegado hacía muy poquito a Brasil. Los cuerpos se encontraron el 17 de septiembre y Patrick viajó a Brasil el 20 de septiembre, o sea, 3 días después del hallazgo de los cuerpos, ¿vale? No, el 20 o el, entre el 20 y el 23, ¿vale? Muy pronto, justo prácticamente después de todo esto, ¿vale? Como digo, él vivía en un piso de alquiler en Alcalá de Henares y compartía el piso con una chica. Se llevaba muy bien con la chica. La chica dice que pues, cenaban juntos a menudo en casa, tenían una convivencia muy, muy buena, era un chico muy alegre, muy simpático y tal. Salían de fiesta incluso juntos, o sea, pues hacían una vida muy cordial, ¿no? Y que justo después de los crímenes de Piotr, después del 17 de agosto, él cambió radicalmente, se encerraba en su habitación, no salía apenas, no le hablaba a ella de nada, absolutamente de nada. Empezó a decirle que, pues que hacía tiempo que no veía a su tío, que tenía varios problemas con prestamistas, qué tal. Y luego cuando estalló todo el crimen este de Piotr, le dijo que básicamente se iba a ir a Brasil porque temía por su vida, porque los prestamistas a lo mejor iban a por él. Y que por eso... le urgía salir de España, ¿no? Entonces su padre le ayudó, le compró un billete de vuelta y se fue de vuelta a su casa de Brasil con sus padres y sus hermanas, ¿vale? Y entonces la compañera de piso estaba acojonada en plan, pero van a venir aquí a buscarte gente chunga al piso aquí, como has vivido aquí, a lo mejor pues, siguiéndote el rastro llegan hasta mí y yo qué sé. Y él, no te preocupes que a ti no van a llegar, ¿qué tal? La cosa... es que estando en Brasil, cuando el padre de Janaína mencionó su nombre ante la policía obviamente le llama para tomar su declaración. Y en principio él no iba a ir a dar la declaración, porque tampoco tenía por qué. De hecho, la familia de Marcos insistía en hablar con él porque era la única persona que los había visto y querían más información. Entonces la hermana, que era abogada, Hannah, le pidió por favor que se acercara a la policía, que diera su declaración sin más y ya está, que dijera la verdad y ya está. Y entonces él se acercó a la policía de Brasil y aseguró que estuvo viviendo con sus tíos, que esto era verdad, en Torrejón de Ardoz, y con sus primos pequeños, desde el 20 de marzo hasta el 7 de julio de 2016, en una calle, en una casa de la calle Margaritas en Torrejón, vale. Por aquel entonces ellos aún no residían en el chalet de Piotr y que un buen día pues cogieron y se mudaron al chalet de Piotr, que él ayudaba continuamente en casa, que siempre ayudaba con las tareas, que hacía compras a la familia, incluso para los críos, compraba pañales, compraba pues cosas para la niña también y tal, ¿no? Que ponía su granito de arena dentro de esta convivencia. Muy contraria a la declaración que había dado el padre de Janaína, que insistía en que su hija le había dicho que era un desastre como compañero de vivienda, ¿no? De piso y tal. Pero bueno, esta era la declaración que él dio en un primer momento en Brasil. Y tras esta declaración, pues dijo que regresó a Brasil tras el hallazgo de los cuerpos porque estaba de ilegal en el país. Esto no fue lo mismo que declaró su compañera de piso de Alcalá de Henares, que dijo que temía por su vida literalmente porque a lo mejor los prestamistas que querían cobrarse el dinero de su tío también iban a ir a por él, porque sabían que su familia tenía dinero. Entonces, bueno, pues también escama mucho la nariz. Aquí se quedó la declaración de Brasil, no pudieron detenerle porque no tenían indicios de nada, hasta que surge otra pista más en este caso. Y agarraos porque ahora se viene lo fuerte de este caso, que son los famosos mensajes de WhatsApp de los que os he hablado al principio y que son los que estalló y dio la vuelta a todo el mundo con esos mensajes horribles de WhatsApp. ¿Cómo surgió todo el lío este de los mensajes de WhatsApp de Patrick Nogueira que dio la vuelta a todo el mundo? Bien. Pues un buen amigo suyo, Víctor Lincoln, que para sacarse un dinerillo extra se le daban bien los móviles y los aparatos electrónicos y tal, pues formateaba y arreglaba los móviles de sus colegas y de sus conocidos, ¿no? Pues otro amigo del grupo, que era Marvin Enríquez, le llevó su móvil personal para que lo formateara. Decía que el móvil estaba dando problemas y que quería formatearlo. ¿Qué pasa? Que Víctor Lincoln... recientemente se había quedado sin móvil porque se le había averiado y entonces Marvin Enríquez dijo, pues mira, yo como tengo el móvil de sustitución y tal, Mientras tú arreglas mi móvil, quédatelo unos días si lo necesitas, lo vas usando y ya luego me lo devuelves y tal. Ah, vale, sin problemas. Pues bueno, pues mientras Víctor Lincoln está arreglando el móvil, ve la papelera de reciclaje del móvil de Marvin, se mete en la papelera y resulta que había un montón de archivos que había borrado, pero simplemente los había mandado a la papelera, no los había eliminado del todo, ¿vale? Y cuando empieza a mirar entre los archivos, empieza a ver una conversación entre él, o sea, Marvin, y Patrick, que se quedó, pues que se le tendrían, hablando mal, se le tendrían que haber caído los huevos al suelo, sinceramente. Empezó a haber una conversación que se alargaba durante más de 6 horas del día 17 de agosto de 2016, que fue cuando fue asesinada la familia de Marcos y Janaína. Y era básicamente Patrick contando todos los asesinatos, paso a paso, mostrando con fotos y selfies, él haciéndose fotos con los cuerpos descuartizados, cómo hacía fotos metiéndolos en las bolsas, él totalmente ensangrentado, y cómo Marvin hablaba con él como si le estuviera contando que ha ido al cine a ver una peli. Y dándole ánimos y todo. Os voy a leer los mensajes reales, traducidos al español, eso sí, porque la conversación fue en portugués. Pero os voy a... hay un montón de mensajes que se han filtrado, ¿vale? A la prensa y todo. Y he podido reunir los que he podido reunir, porque en cada sitio hay un par de mensajes, en otro sitio hay otro par de mensajes y están todos como descolocados. Entonces los he podido reunir así más o menos, les he dado un sentido para que tuviera algo de coherencia esa conversación y los vamos a poner aquí y os lo voy a leer, ¿vale? Antes que esto, cuando Víctor Lincoln encontró esos mensajes, ¿qué hizo con esos mensajes? En lugar de coger y llevarlos a la policía, porque sabía que una investigación estaba en marcha por el asesinato de toda la familia de Marcos y Janaína, que eran familiares de Patrick, él lo sabía, en Brasil estalló todo esto en la prensa de una manera tremenda. Pues en lugar de llevarlo a la policía, el colega no se le ocurre otra cosa que fotografiar esta conversación y mandarla por grupos de WhatsApp. ¿Qué pasa? Que esto se hace una cadena y empezaron a mandárselo entre grupos y grupos y grupos y grupos, y estas fotos las recibieron decenas, cientos de personas allí en João Pessoa. Hasta que por fin una amiga del grupo así de amigos, Jordana, con un poco de sentido común en la cabeza, cogió y dijo, ¿pero esto qué es? ¿Esto es demencial? Y fue la que llevó estas fotografías de esta conversación a la policía de Brasil. Y realmente fue la que puso, por lo menos en Brasil, porque en España ya se olía en la tostada, ya estaban investigando la figura de Patrick Nogueira, pero ya daba las pruebas fehacientes de que había sido Patrick y que además Marvin era su cómplice. O sea, algo tremendo. Vamos a ver la conversación o parte de la conversación de WhatsApp entre Patrick Nogueira y Marvin Enríquez cuando se produjeron los hechos. Bien, vamos a ver. Patrick le dice, he dudado de mí mismo, pensé que me daría asco, pero me convencí de una cosa y yo soy un enfermo de verdad. Marvin, no sé qué opinar acerca de lo que deberías hacer. Hermano, tendrías que haberlo visto, yo arrancando los órganos para meterlos en bolsas. Has llegado para matarlo a él, pero ¿cómo? Aquí se refería a Marcos. Y él le dice, hermano, él es el único que no está. Metí a la bolsa a la mujer y a los dos niños. Ya están guardados y la casa limpia. No he sentido nada, pero último llega a las 9. El último bus llega a las 8. Ella dijo que cogía el de las 8 y que llegaba aquí a las 9. Y le dice Marvin, tú te pasas de psicópata, ya me estoy enfadando. Ja, 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 ja. O sea, ja, 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 Marvin. No sabes lo difícil que es limpiar. Me quería imaginar la escena, tú llegando para matar. Ja, 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 ja. Qué risa, ¿verdad? Nada, vine con 2 pizzas. Le dejé a ella mentir cuando se fue a lavar los platos. ¿Qué dijo ella? ¿Has matado a los 2 niños en ese momento? Nada, mi cuchillo ya le estaba cortando toda la garganta a ella, tío. No te jode, los niños empiezan a gritar. Los niños empiezan a gritar. Divertido que los niños no corren, solo se quedan agarrados. Menuda estampa. ¿A quién acuchillaste primero? A la mujer. después a la mayor de 3 años, después al niño de 1 año. Pensé que me daría asco, pero soy un enfermo. Si voy a la cárcel en España, no me importa. Estaré en una celda solo para mí. Me estoy sintiendo a bajo nivel porque ya no tengo prejuicios. Y dice Marvin, yo no sabía que eran tan pequeños. El niño de 1 año hablaba algunas palabras, pero ahora ya no habla nada. Me tiene una bolsa a la mujer y a los niños. Ya están guardados y la casa limpia. Ah, vale, los has matado a todos menos a él. Me he lavado, jajajaja. Solo estoy esperando al cuarto integrante. Tengo hambre y ese desviado no llega. Está todo seco y tener que ensuciar de nuevo, volver a partir el cuerpo por la mitad otra vez, meter los órganos en una bolsa, después limpiar. Y le dice Marvin, mola de caray, ¿cuánto tiempo te ha llevado? Si me detuvieran aquí no me importaría. Asesino del bebé del caray, jajaja. Ja, ja. Ni llamaba, iba a quedar en una celda solo para mí, viendo la tele hasta los 80. Yo he envuelto cada cuerpo en 4 bolsas. Y les he pasado la cinta americana para que la bolsa no se rompa. Bien, ¿y qué vas a vas a salir hacia dónde? ¿Hay cámaras en algún sitio? Voy, estoy pensando una cosa. Alquilar un coche, coger las bolsas y enterrarlas fuera de Madrid. ¿Qué opinas de esto? Porque si nadie encuentra los cuerpos, tampoco ha pasado nada. Así va a parecer que ellos se fueron para no pagar porque ahí cerca de la madrugada no hay nadie. Ahí es fácil, yo creo que es mejor. Ay, yo qué sé. ¿Qué comedura de tarro tengo en la cabeza? Porque sin los cuerpos allí, para el dueño de la casa no ocurrió nada, solo se marcharon sin pagar. Ja, 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 Patrick el asesino. Piensa, alguien va a notar la desaparición de los cuerpos, empiezan a oler. Solo viene el dueño de la casa, pero viene el día 10, yo lo sé. Pero no tengo dónde enterrarlos y es muy arriesgado llevarlos lejos. Pasa desapercibido, sal por delante incluso, por la mañana, como si fueras a pasear. Concéntrate, no falles y buena suerte. Muy arriesgado, me va a llevar para rato. Al menos usé guantes, no he dejado huellas. Si voy aquí, a la cárcel, está bien, no me importa. O sea, estos son los mensajes. Hay muchos más que se han filtrado, están en portugués. Los que recogió la prensa, pues algunos, ya os digo, en algunos diarios están algunos, en otros hay solo uno, y he tenido que mirar por 1000 sitios para conseguir más o menos una conversación semicoherente para hacernos una idea en la cabeza de cómo fue esto. En realidad esta conversación se alargó durante 6 horas y empezó justo después de las muertes de Janaína y de sus 2 hijos. Justo ahí él empezó a mensajearse con Marvin y Marvin, lejos de alarmarse ante lo que estaba leyendo y viendo sus ojos, porque solo puedo poner esta foto que es de Patrick con sangre de varias de sus víctimas, pero había fotos mucho más fuertes que también se filtró, las filtró el Víctor este, y eran, pues ya os digo, selfies con los cuerpos descuartizados, con los cuerpos metidos en las bolsas, con los cuerpos abiertos, o sea, algo horrible. Y todo esto lo vio Marvin. Sabía lo que hizo, sabía que estaba esperando a su tío, pasaron un montón de horas porque las muertes de Janaína y de los pequeños ocurrieron entre 1:30 y las 2 del mediodía y su tío no llegó hasta las 9 de la noche. O sea, todas esas horas Marvin se quedó con él hablando y dándole ideas de lo que podría hacer con los cuerpos para que no fuera descubierto y todo. En lugar de coger y avisar a la policía en Brasil y decir, oye, mira lo que me han mandado, avisad a la policía de España porque está pasando esto. Pues no. Le dio ideas, le dio ánimos para seguir con la matanza y con el asesinato de Marcos. Claro, cuando Jordana denunció estos mensajes ante la policía de Brasil, obviamente detuvieron a Marvin. Esta era la intención de Marvin, que Patrick empezó a tener más presión sobre sí mismo y al mismo tiempo también fue amenazado por la familia de Marcos. O sea, su tío, el tío que le quedaba a Walfran, le dijo que como lo viera por la calle básicamente le iba a matar. También amenazaron incluso a la familia y todo. Y entonces fue el padre de Patrick que le dijo y le insistió para que volviera a España junto con su hermana Hannah, que la abogada, que también dijo, mira, te van a detener aquí en Brasil y las cárceles de Brasil no son las mismas que en España, mejor que te pires a España. Y eso hizo, cogió un vuelo regular normal y corriente, y en España dijo, oye, que me voy para allá, ¿vale? Si eso, espérame en el aeropuerto. Y se plantó en España. Pero os voy a poner a continuación una conversación que tuvo estando en la terminal de Brasil esperando para que saliera su vuelo junto, o sea, una conversación que tuvo con su novia o con su supuesta novia o amiga especial, llamémosla novia, ¿vale? Y os vais a quedar flipados porque es impresionante. Esta es la conversación que tuvo con esta chica. Recordad que aquí ya era medio Joao Pessoa sabía que Patrick era culpable. O sea, los WhatsApp los había visto todo el mundo y esta chica también había visto esos WhatsApp. Ya había visto las fotos de los cuerpos descuartizados y todo, ¿vale? Pues atención, esta fue la conversación. Ella le dice, le llaman Esther, pero también le mencionan como Paula. En fin, da igual cuál sea su nombre. Le dice, pero mi fe es más grande. Tú no eres malo, mi amor. Lo sé, voy a tener derecho a la ciudadanía europea. Te la dan con 5 años de residencia. ¿Te la dan? ¿Aunque estés en la cárcel? Sí, y voy a sacar una carrera y trabajar allí. ¿Me prometes... qué? ¿Que cuando salgas vas a venir a buscarme? A Penélope esta. Madre mía. Aún no sé qué va a pasar. Puede que salga dentro de 5 años, pero también puede pasar 15. Va a depender de lo que dicte el tribunal. Es otra aventura más de mi vida. Eres mejor que eso. Yo nací para eso. No naciste para eso. Tú crees que sí. Ja, 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 ja. Tú me estás diciendo eso. Yo sigo mis instintos, pero yo hago lo que mi cuerpo me pide. Perdona si soy extremadamente impulsivo. Perdona si soy un mono. ¿Crees que yo podría hacerte daño? Nunca. ¿Ya tuviste ganas de matarme, de verme llena de sangre? Aunque parezca, no. Lo que tengo a veces es un poco de rabia de ti. No es rabia, me irrito un poco, pero luego se me pasa, cosa de 5 minutos. Intenta ser una buena persona allí dentro, lo seré, pero que la gente tenga que poner de su parte. Haz lo que puedas para salir cuanto antes. Si algún hijo de me dice que quiere matarme por la noche, yo le mataré antes. No acepto que hagan eso... No acepto que hagan esas cosas conmigo, si nadie me hace esas dos cosas. Os recuerdo que esta chica sabía perfectamente, había visto las fotos y era consciente de que su novio había asesinado a una niña de 3 años y a un niño de 1 año y a sus padres. O sea, estaba completamente alienada. Increíble que tiene el agua de Brasil. Es que me deja flipando, sinceramente. Bueno, como digo, Patrick llegó a España y la Guardia Civil le estaba esperando en el aeropuerto. De hecho, accedieron adentro del avión y lo sacaron ya del avión esposado y detenido. Patrick fue detenido el 19 de octubre de 2016, pues en el aeropuerto de Madrid, como habéis visto, y enseguida empezaron a interrogarle y a hacerle la reconstrucción de los hechos. Os voy a poner varias partes de la reconstrucción de los hechos para que lo veáis con vuestros propios ojos. Están muy atentos a lo que dice, ¿vale?
Vale, entonces tú, Janela, comentabas el otro día que estaba aquí lavando los platos. Y no estabas aquí. Vale. Y entonces, ¿recuerdas ahora, ya que te pones aquí en situación, en qué momento pudiste coger el cuchillo y...? Sí, ahora que lo ves, ella estaba lavando los platos, ¿en algún momento tú recuerdas cuando sacaste el cuchillo, en qué momento fue?
No sé, que hablaba conmigo, miraba a mí, pero limpiando las cosas y, bueno, hablábamos así.
Vale, pero ¿la recuerdas así, ella malherida, o cayó cuando no pudiste, a lo mejor, clavar el cuchillo? ¿Recuerdas si cayó aquí, si cayó aquí?
No, tengo como, por ejemplo, aquí, para, imagen, bueno, o sea, cómo salir aquí, para decir... La última imagen que yo tengo de aquí.
Vale, pero tú ya te recuerdas aquí que hiciste más dentro de la cocina.
No.
Sí, sí, sí. Pasamos.
La imagen que yo tengo es ella con la cabeza aquí, mirando para arriba y los niños aquí.
Aquí en este espacio de aquí.
La otra imagen que tengo es así, mirando como estaba mirando a mí. Ajá.
Y luego comentabas el otro día que la siguiente imagen que recordabas era tu tío ya muerto en el pasillo.
Sí, con la espalda para arriba.
Con la espalda para arriba y tumbado, o sea, él con la cara para abajo.
Sí, como cara para mí. No.
Al revés.
Sí. No, con la cara para mí.
La cabeza
no. No,
cabeza para mí.
Ah, perdón.
Sí. Sofía, lo sé, lo sé.
Parece que te echas a un lado, Julio.
¿Ah, sí?
Sí, algo así.
¿Pero tú le veías la cara?
No.
No. ¿Y estaba sangrando? ¿Estaba con sangre?
Sí, solo sangre, todo eso.
Todo eso era sangre, ¿no? Vale.
¿Recuerdas, o sea, recuerdas perfectamente haberte duchado aquí, en esta ducha? Sí, yo sé que me duché aquí. Y no solo eso, aquí.
¿Recuerdas, te suena haber, porque ves que el esposo está así como veteado de haberlo limpiado? ¿Recuerdas haber limpiado por aquí? ¿Te suena? Y el suelo, haberlo fregado, que también había una fregona por aquí el otro día. ¿Te suena de haber fregado el suelo?
No, no me acuerdo, pero... Bueno, escuché aquí.
¿Y ahora en la habitación?
Bien, como habéis visto en la reconstrucción de los hechos, Patrick no niega en ningún momento haberlo hecho, pero también afirma que no se acuerda de muchos detalles. Hablaremos de esto más adelante, ¿vale? Estos son los indicios que recoge oficialmente la UCO, ¿vale? Patrick cogió el autobús de Alcalá de Henares a Pioz el día 17 de agosto a la 1 del mediodía. De hecho, interrogaron a los pasajeros de ese autobús y muchos de ellos recordaban a Patrick. Testificaron varios testigos en el juicio, que también comentaremos ahora más adelante, que cogieron el autobús a la misma hora que él. Y luego regresó el día 18, es decir, al día siguiente, a las 7 de la mañana. Es decir, que hizo noche en la casa de Pioz, donde cometió los crímenes con los cuerpos descuartizados en el salón, ¿vale? La cosa es que él llegó con dos pizzas que ya llevaba en el autobús y llegó a casa de Marcos y Yanaína. Marcos estaba trabajando en ese momento y Yanaína estaba hablando por teléfono con su madrastra. Sonó el timbre de la puerta, era él, y entonces Yanaína le dijo a su madrastra: oye, mira, que me están llamando al timbre, que ahora te llamo, va en un rato, ¿vale? Venga. Colgó el teléfono, le abrió la puerta... Comieron un poco de pizza, los niños y Yanaína estuvieron hablando una media hora en el jardín, luego se metieron en la cocina, Yanaína estaba fregando los platos y él los estaba secando y sin ton ni son sacó un cuchillo y la atacó. Después atacó a sus dos pequeños, limpió toda la casa, descuartizó el cuerpo de Yanaína para que cupiera dentro de las bolsas, los cuerpos de los pequeños no, porque ya cabían... sin hacerles nada, limpió toda la casa con agua, jabón, con lejía, productos de limpieza que encontró allí en la casa, se duchó y entonces esperó a que llegara su tío, que llegaba a las 9. Mientras se hacía la espera, pues fue cuando se produjo esta conversación con Marvin, contándole absolutamente todo, paso a paso, haciéndose selfies del ensangrentado, con los cuerpos y tal. Llegó su tío, cuando su tío abrió la puerta... él estaba en el pasillo, de frente. Y entonces, pues hablaron un par de minutos, ¿qué haces aquí y tal? Se colocó detrás y fue cuando atacó. ¿Qué pasa? Que su tío era una persona más grande que Yanaína, entonces empezó a forcejear y los 14 golpes o acometidas con el cuchillo que presentaba el cuerpo de Marcos fue debido a estas heridas defensivas. Pero la causa principal de la muerte fue la misma que en las otras tres ocasiones, un corte profundo en el cuello, ¿vale? Después se deshizo del cuerpo de Marcos de la misma manera que se había deshecho del cuerpo de Yanaína, lo metió todo en bolsas, limpió todo bien, cogió unas mantas y edredones y durmió en la habitación de arriba y a las 7 de la mañana tempranito se fue para Alcalá de Henares con el móvil de Marcos. Este móvil el día 30 mandó un mensaje al propietario de la casa para despistar. básicamente, para despistar y dar a entender de que tenía problemas con prestamistas y cosas chungas así y tal. Y él se quedó, asombrosamente, se quedó en España, no huyó, se quedó como si nada, siguiendo con su vida y tal. Sí que es verdad que, como he mencionado antes, su compañera de piso lo notaba cabizbajo, lo notaba súper raro, casi no hablaba, no salía de la habitación apenas, tal. Pero más allá de eso, seguía igual. Luego, cuando se fue a Brasil, fue cuando estalló todo el caso en la prensa y decidió irse a los 3 días después. En principio porque ya había caducado su visado y estaba allí como ilegal y tenía miedo de que le pasara algo por esto, pero como le dijo a su compañera, también tenía miedo de que los prestamistas cayeran sobre él y le hicieran algo, ¿no? La realidad era que se fue de allí para huir de la justicia, ¿no? Y no cayeran sobre él pues todos los indicios y tal. Esto fue más o menos lo que recoge la UCO. Bien, con todas las pruebas llegamos al juicio. El juicio se celebró en octubre de 2018 y lo particular de este juicio fue que su abogada, la abogada de Patrick, basó su defensa en intentar que su cliente no pudiera ser imputado por todos los cargos, ya que tenía una condición desde bien pequeñito, y es que según los psiquiatras que examinaron a Patrick, también psiquiatras que trabajaban para la defensa, por cierto, incluso le realizaron pruebas en él como TACS para ver un escáner de su cerebro, para ver cómo funcionaba su actividad neuronal, descubrieron que tenía un trastorno psicopático. No es raro, salta a la vista. Y es que el lóbulo frontal no estaba tan desarrollado como un cerebro, digámoslo, sano, ¿vale? Esto significaba que la zona donde se desarrollan los constructos sociales y afectos estaba dañada, por lo que convierte a Patrick en una persona sin escrúpulos y sin empatía. Esto es cierto, ¿vale? Achacan este daño del lóbulo frontal a un traumatismo craneoencefálico, o eso dice él, o eso dice su defensa. No lo dijo en ningún momento en sus declaraciones anteriores. Sí que recordaba muchos detalles. De hecho, en el juicio dio detalles sobre su vida adolescente y preadolescente, diciendo que lo había pasado muy mal y había tenido mucho bullying. Y le habían hecho de todo en el colegio y tal. Mirad.
Te ha contado, han sido de todo. Me han pegado, me han humillado, me han arrastrado por el pelo, por el patio, en la escuela. Me llamaban de maricón, me han escupido en la cara, me han tirado un contenedor de basura.
Usted, además, en su adolescencia se golpeó fuertemente la cabeza también.
Sí, hubo un accidente justamente al inicio de mi adolescencia. Me he dado con todo, con la cabeza, no propositalmente, pero sí. Un trauma craneoencefálico, sí.
Traumatismo craneoencefálico.
Llamaron a numerosos expertos para contradecir lo que decía la defensa de Patrick, y es que, bueno, el hecho de tener un trastorno de la personalidad como es una psicopatía no le exime de culpa. Sí que es verdad que sus sentimientos y empatía no son los mismos que los de un cerebro sano, pero su voluntad y las elecciones que tomó fueron sus elecciones. Su trastorno no tuvo nada que ver ahí. De hecho, hay millones de psicópatas integrados que viven el día a día como una persona normal, tienen familia, tienen trabajos normales, y la diferencia entre ellos y Patrick es que deciden no hacer daño a las personas y ni mucho menos matar y descuartizar a toda una familia. O sea, entonces, el hecho de que su lóbulo prefrontal tenga menor actividad que la de un cerebro sano o habitual, un cerebro normal, no le exime de lo que le hizo, ¿no? También la acusación pues sacó varias puntillas, y es que cuando hizo la reconstrucción de los hechos y las declaraciones anteriores, tanto la de Brasil como las de España, siempre coincidían que no recordaba muchos detalles y eran muy vagas y tal. Y de repente en el juicio empezó a dar muchísimos detalles sobre absolutamente todo. Puso a su tío como si fuera un monstruo, que no lo quería, que lo maltrataba, que tal. Y, sin embargo, en las declaraciones anteriores no. Mirad.
A empezar, justamente aquí en abril, de inicio la relación era buena, porque conocí a mi tío desde Brasil, llevaba la relación buena, pero aquí las cosas han cambiado. Yo he llegado de Portugal, intenté ayudar, me pidió ayuda, le he comprado tanto ropa a él, he comprado los pañales a los niños, he comprado comida a los niños, he intentado ayudar de todo. me invitó a vivir en su casa mientras no encontraba un piso. Y hasta que un día, simplemente, mientras yo dormía, le quitó todo el dinero que tenía en la cartera. Me robó y desapareció por 4 días. Así que después empezó a recibir dinero de mis padres. Mi padre le han dado en su mano 500 euros y en otro episodio le han dado 1.500. Continuó a pedirme dinero y le dejé de hablar justamente cuando me amenazó de denunciarme a extranjería porque yo estaba ilegal si yo no le diera 6.000 euros. No.
Primera contradicción. En las manifestaciones anteriores, él, y esta es la más importante, no puedo leer, manifestó que su tío no se defendió en ningún momento. Se hacen una serie de silencios en su declaración en el día de hoy, silencios que no existen en las declaraciones que realizó en el juzgado de instrucción. En el juzgado de instrucción habló sobre a quién de los niños había matado primero, habló sobre cómo descuartizó a estas personas. Insisto, habló del descuartizamiento, habló de exhibidos los guasas, reconocía quién era el cadáver de Hanaina y cuál era el de su otro tío. En relación a todo lo que he manifestado de su infancia, es absolutamente nuevo, sí narraba en las declaraciones algunos hechos, pero que si los niños se aprovechaban de él, es la primera vez que lo oímos, es la primera vez que oímos que ha dormido en la calle, nunca lo había dicho, es la primera vez que oímos que su tío le quitó todo el dinero que tenía en la cartera, jamás lo había dicho hasta ahora, es la primera vez que oímos que su tío lo chantajea con amenazarle si no le da 6.000 euros y lo denuncia a extranjería, absolutamente novedoso en el día de hoy.
Él testificó, pero solo respondió a las preguntas de su abogada, no quiso responder a las preguntas de la fiscal. Además, la abogada no le preguntó absolutamente nada acerca de los dos niños pequeños. Mira si son listos. Sí que le preguntó sobre su supuesto bullying y esas tonterías. Y que nadie lo había experimentado eso, o sea, nadie sabía que él había padecido bullying. ¿Es mentira? En fin. La cosa es que al final, pues él hizo una pequeña declaración ante la jueza, pidió perdón de aquella manera. Os dejo aquí un vídeo.
¿Usted mató a sus familiares?
Antes de contestar cualquier cosa, me gustaría antes pedir perdón a mi familia. Pedir perdón a la familia de Janaína y decir que a mí me gustaría haber evitado que todo eso ocurriera. Y la única cosa que yo puedo hoy es pedir perdón, porque no hay más como cambiar las cosas. Y no las he elegido ser de esa manera, no he elegido funcionar de la manera que funciono. Solo contestaré las preguntas de mi abogada.
¿No contestará mis preguntas?
No.
Bien. Finalmente fue condenado a 3 penas de prisión permanentes revisables entre los 25 y los 30 años, más otra condena de otros 25 años por asesinato con alevosía, que es en el caso de su tío. Es, hasta la fecha, la pena de prisión más alta y más dura que se ha impuesto en la historia de España desde la democracia, porque antes existía la pena de muerte, os recuerdo, el famoso garrote vil. Su condena no se revisará hasta 2038 y no podrá tener la posibilidad de acceder al tercer grado hasta que no cumpla los 42 años. Pero ya os digo que este no lo van a dejar ir así como así, ni de broma, vaya. O sea, significa que van a tener que pasar 25 años para haber cumplido una de las penas, que es la del asesinato de su tío. Entonces, al cumplir los 25 años, se revisará las condenas, bueno, puede ser entre 25 a 30 años. Entre ese margen de tiempo, se revisarán las penas otra vez, se evaluará a ver si puede salir en libertad y si no, pues volverá a la cárcel y a otros 5 años a esperar a que se haga otra vista, ¿no? Yo no entiendo mucho de leyes, pero yo creo que este tío lo han encerrado y han tirado la llave. Por descontado, que no os quepa duda, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿vale? Con él ya lo han encerrado y han tirado la llave. ¿Y qué pasó con Marvin? El chico que recibió los mensajes y que le alentó a matar a su tío y que no avisó y tal. Bueno, Marvin pasó un año detenido en prisión, esto en Brasil, ¿vale? Hasta que salió su juicio. Y fue sentenciado a arresto domiciliario, aunque podía asistir a sus clases, a la universidad y a sus quehaceres fuera de casa. Lo único que tuvo que llevar fue una tobillera de estas que avisan si te pasas del rango de tal, donde no puedes estar y tal. Y en 2021 fue absuelto de todos los cargos. Actualmente es youtuber. He visto el documental de No se lo digas a nadie, producido por A3 Media. Es muy bueno, son 5 capítulos de entre 40 y 50 minutos cada uno. Os lo recomiendo. Ahí dicen todos los detalles. Y sale el tal Marvin dando entrevista en este documental. También sale su padre y dicen que es que los videojuegos le tenían comido la cabeza y que él cuando vio esos mensajes, que lo vio todo como si fuera una especie de videojuego, una especie de película y tal. Y que, claro, como ha vivido toda su vida detrás de la pantalla, mira, Marvin, no me lo creo. O sea, no me lo creo. Por cierto, hasta aquí el caso de los crímenes de Píoz. Lo que viene a continuación es mi conclusión, mi opinión personal. Si no queréis escucharla, perfecto. Si no, pues tira para adelante. Bien, el tema de Marvin. Me fastidia muchísimo, o sea, que ponga la excusa de que ha jugado mucho a videojuegos y que tiene la mente básicamente podrida, que no distingue entre la realidad y de la ficción. Vamos a ver. Tengo 36 años, llevo jugando a los videojuegos desde los 6 años. Tengo mucha más edad que Marvin. Llevo mucho más tiempo jugando que a él a videojuegos. Si he jugado a videojuegos, que os echaríais las manos a la cabeza, ¿vale? Con 11 años jugaba al Manhunt de Rockstar, o sea, lo dejo ahí, ¿vale? En ningún momento se me pasa por la cabeza recibir ese tipo de mensajes por parte de un amigo, ver las fotos, ver las pruebas y darle aliento y reírme de ello y animarle a matar a otra persona más. O sea, ¿cómo de podrida tienes que tener la cabeza? Alguien debería evaluar a ese chico. La pena que le cayó es irrisoria. Aquí en España los expertos dijeron que le habría caído una pena de por omisión de socorro porque podría haber alertado a la policía por el asesinato de Marcos, ya que fueron un montón de horas, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche que llegó a casa y que ocurrió su crimen. Fijaos si hay horas ahí para que el chico fuera a la policía de Brasil y que ésta alertara a la policía en España. O sea, fijaos si hay horas ahí en medio, ¿vale? Pues no lo hizo. Lo contrario, le dio alas y lo animó. Le dio buena suerte y se rió con él. Y estaba viendo un triple crimen. La omisión de socorro y luego la complicidad. Tú sabes que él ha cometido los crímenes. Tú tienes las pruebas que ven cómo ha cometido esos crímenes, cómo va troceando, cómo va metiendo las partes de cuerpos en bolsas, cómo te hace un selfie él así delante de un cuerpo descuartizado. ¿Y no vas a la policía y denuncias esto? Eso es complicidad. Y sin embargo, la policía de Brasil vio oportuno el tenerlo en arresto domiciliario y dejarle libertad para ir a sus clases y a sus mierdas. Decir que su familia es una familia muy rica también, al igual que la de Patrick, y que su padre es un hombre con mucha influencia, ¿vale? O sea, me parece increíble. En el documental todo el mundo insiste, incluso el inspector de policía que le entrevistó y todo, decía, es que tenía un chico tan joven delante de mí, con tanto futuro y tal. Todo el mundo menciona la juventud de Marvin, su padre también. Es que es un chico tan joven, tan inocente, es que es tan joven, es que es tan maleable y tal, es tan joven. Y yo estuve todo el documental diciéndome, pero bueno, ¿pero cuántos años tiene este chico? Cuando recibió los mensajes, que tenía 13 años y a lo mejor Patrick era mayor de él y tenía 19. ¿Sabéis? ¿Queréis saber qué edad tenía Marvin en el momento en el que recibió los WhatsApps? ¡18 años! Se llevaba tan solo unos meses con Patrick. Tenía 18 años y en el documental lo ponen como si fuera un chaval de 12. Y medio lelo de, es que no supe qué moto y salía él, es que no sabía cómo actuar y tal. Pero bien que en el documental dice que tiene un vídeo, un canal de YouTube y dice el nombre del canal y todo y sale él ahí grabando. Y a mí me sorprende que Antena 3 con dos cojones haya puesto el nombre del canal de YouTube de este parásito, sinceramente. Me parece increíble. Luego, ni qué decir tiene del resto de amigos del grupo de Patrick, que seguían yendo a su casa a visitarlo cuando estaba en Brasil Y ya sabían que había sido él el asesino y todos seguían yendo a su casa a jugar con él a la Play y chorradas por el estilo. O sea, ¿qué tiene el agua de Brasil? Lo digo en serio. De que todo un grupo de personas, de cientos de personas, hubiera solo una que denunciara los hechos ante la policía. ¡Una! ¡Una! Es que me parece increíble. La novia. La novia que cogiera y que dijera... me esperarás cuando te saques la carrera y tal. Vivía en una puta nube la novia, diciendo, ¿vendrás a buscarme? ¿Me sacarás de aquí? Es una de, baja de la nube. Tu novio ha descuartizado a un hombre, a una mujer, y ha matado a sus dos hijos de 3 y 1 año. O sea, ¿en qué nube vive, chica? O sea, ¿qué te daba este tío? En serio, ¿qué daba a la gente? Vale, que es un chico guapo y de hecho parece muy inteligente. Pero por favor. Es que me parece algo. De verdad, increíble. No lo entiendo. Bueno, esta historia, afortunadamente, después de la tragedia, termina. No voy a decir que bien, porque al fin y al cabo ha muerto toda una familia por su culpa. Pero decir que en noviembre de 2021 sufrió una agresión grupal por parte de varios presos de su módulo que le aplicaron lo que viene siendo la ley de la cárcel por haber asesinado a los dos niños y a la mujer especialmente, ¿vale? Tuvo que pasar varios días en un hospital, de tanta pena me suda la berenjena, sinceramente. Y actualmente está en Puerto 3, en la cárcel de Puerto de Santa María, en Cádiz, bajo aislamiento. ¿Sabéis quién está en esa cárcel y que, por cierto, se ha hecho muy amigote de él? José Bretón, el hombre que asesinó a sus dos hijos y los quemó en una hoguera, pues con ese ha hecho muy buenas migas. La verdad es que Dios los cría y ellos se juntan. Madre mía, el refranero español, qué razón tiene, sinceramente. Bueno, ha accedido a que una psiquiatra experta en el comportamiento delictivo y psicópatas le estudie en prisión. Sigue manteniendo el contacto regular con sus padres, que no sé si es que viven aquí o no, pero van muy de seguido a la cárcel, y también con sus hermanas e incluso con varios amigos. Marvin insiste en que ya no ha vuelto a hablar más con él, pero no me lo creo, sinceramente. Alguien debería también analizar el comportamiento de Marvin, porque alto psicópata, ¿eh? Y en fin, hasta aquí el vídeo de los crímenes de Pioz o del crimen de Pioz. Espero que os haya gustado. La verdad que ha sido bastante, bastante difícil realizar este vídeo por el tema de encontrar todos los WhatsApps y darles un sentido, porque ya os lo digo, estaban todos descolocados, tirados ahí por internet. Muchos de ellos estaban en portugués. Yo pues no voy a poner los mensajes en portugués porque no los entiendo, básicamente. Y ha sido un jaleo. Así que, por favor, dale mucho apoyo a este vídeo, me ha costado bastante. Sé que es un vídeo largo, pero también es un caso muy complejo y quería traerlo bien con todos los detalles y que os enteraréis bien del caso. Os aconsejo, si queréis saber más de este caso, que os miréis el documental de A3 Media de No se lo digas a nadie. Si no tenéis cuenta en A3 Media porque tenéis que pagar y tal, yo lo vi pirata, ¿vale? Entonces lo podéis encontrar online. ¿Vale? Y nada, y yo sin más me voy a despedir. Recordaros que si no estáis suscritos, que os suscribáis, que es completamente gratuito, igual que el documental pirata de No se lo digas a nadie. Y activad la campanita, que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Y yo sin más me despido hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale a investigación, el camino del misterio.